Si ustedes recuerdan, el tema que vimos la semana pasada fue el siguiente: no muevas a Dios del lugar que le corresponde. Amén. Vimos cómo cuando Adán y Eva desobedecieron a la voz de Dios, al mandato que el Señor les había dado, ellos se desconectaron exactamente de la voluntad de Dios y por esto tuvieron gravísimas consecuencias que nosotros vinimos arrastrando. Porque la Biblia dice que el pecado entró al mundo por un hombre y que así como el pecado entró en el mundo por un hombre, así también la liberación de esa maldición de pecado también entró al mundo por un hombre, Jesucristo hombre. Entonces, en esa dirección es importante que usted sepa que hasta que nosotros no venimos a ser parte de la familia de Cristo, seguimos bajo la maldición del pecado de Adán. Eso es importante que usted lo sepa. Señores, cuando la Biblia dice que Satanás es el Dios de este siglo, que es el príncipe de la potestad del aire, habla de la influencia satánica que hay en los aires, que hay en el sistema del mundo. Señores, la influencia del adversario está latente ahí. Hasta Jesús lo reconoció como autoridad por causa de lo que le cedió a Adán. Lo único es que la autoridad de Satanás no está por encima de la autoridad de Dios. Y cuando Jesús lo venció, quiero que usted oiga, cuando Jesús venció, la victoria de Cristo se extiende a cada uno de los que aceptan el gobierno de Jesucristo. Porque si Jesús te cubre, tú estás bajo su gobierno. Pero si Jesús no te cubre, si Él no es tu Señor, entonces tú estás bajo la maldición de Adán. Yo estoy tratando de explicarlo lo más sencillo que puedo para que ustedes me entiendan, porque yo sé que hay muchos nuevos creyentes aquí. Pero ¿qué pasa con esto? Miren, la Biblia dice que cada uno se vuelve súbdito de aquel a que se sujeta. Vamos a ver esto rapidito en Romanos 6:16. Oiga lo que dice: no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo en todo lo que decide obedecer. Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Cuando usted oye gente por ahí diciendo, esta es mi vida, yo hago con mi vida lo que a mí me da la gana, por eso es que yo fumo, por eso es que yo me drogo, por eso es que yo hago todo lo que me da la gana, ellos no entienden que no son libres. No es como ellos dicen: yo soy libre, yo hago con mi vida lo que me da la gana. Usted no es libre, usted es esclavo del pecado que lo ata. Entonces no, usted no es libre, porque si fuese libre no tendría que hacer lo que hace para sentirse bien, no tendría que consumir lo que consume para sentirse bien. Porque una persona libre no depende de nada de esto. Así que repito, nos volvemos esclavos de aquel a quien nos sujetamos. Cuando Satanás habló a Eva y la sedujo, ella comenzó a ver bien lo que Dios le había dicho que no debía de ver, que no debía de mirar, que no debía de tomar. Porque Dios le había dado a ellos todos los árboles del huerto para que comieran, ¿cómo? ¿Alguien recuerda? Libremente. Pero le dijo: del árbol de la ciencia del bien y del mal no vas a comer, porque ciertamente el día que de él comas tú vas a morir. Entonces, ¿qué pasa con Dios? Las promesas buenas de Dios se cumplen sin falla, y las advertencias de Dios también se cumplen sin falla. Porque nosotros pensamos que nada más son las promesas buenas de Dios. Señores, no, todo lo que Dios dice, la palabra de Dios, no retorna atrás vacía, ya sean las advertencias de Dios o ya sean las promesas de Dios. Entonces, ¿qué pasa con esto? El que ya tiene a Jesucristo, lo aceptó, salió de esa maldición, salió de esa herencia, fue quebrantada toda atadura, toda maldición por herencia que veníamos arrastrando. Por eso dice la Biblia, 2 Corintios capítulo 5, verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Así que sí, Satanás es el príncipe de la potestad del aire, es el Dios de este siglo, tiene dominio sobre las corrientes filosóficas, sobre el arte, sobre la política, sobre la ciencia de este mundo. Amén. Pero pierde su poder en aquellos que reciben a Jesús como su dueño y salvador. Entonces, ¿qué pasa con nosotros cuando servimos al Señor? Que ahora el que nos ataba, nosotros tenemos autoridad para atarlo. Ahora el que nos gobernaba, que era Satanás, ahora nosotros tenemos autoridad dada por Dios para sujetarlo. La Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 18, todo lo que ustedes aten, lo ha leído, ¿verdad?, será atado, y todo lo que ustedes desaten será desatado. Pero ¿quiénes son ustedes? Los que sirven al Señor. Específicamente Jesús estaba hablándole a sus discípulos. Igualmente aquí, la gente que no tiene a Jesús no tiene autoridad para reprender demonios. La gente que no tiene a Jesús, escuche bien, está a merced de lo que el diablo quiere hacer con ellos. ¿Por qué? Porque no tiene protección. Mas sin embargo, Pablo dice de los hijos de Dios, escondida está nuestra vida en Cristo y el diablo no la puede tocar. Oiga eso, escondida está nuestra vida en Cristo y el diablo no la puede tocar. Santo Dios, ¿por qué? Porque tú eres tan fuerte como aquello que te cubre. Si Cristo te cubre, sí, se lo va a dar al Señor ese aplauso, déselo bien. Mire, gloria a Dios. Préstame por favor, Palonsky, el termo de agua. Miren, señores, yo ando con este termito para arriba y para abajo porque a mí me gusta mucho consumir agua. Les voy a mostrar algo. Señores, lo que yo tengo aquí es agua. Pero ustedes saben, el agua es muy frágil. Usted literalmente puede entrar la mano en un vaso de agua, ¿verdad? Y puede tirarla al piso. Lo único, aquí tenemos un solo problema. Y es que el agua que está aquí está cubierta por este pote. Por este, que es de metal. Entonces ya el agua no es tan frágil como lo que es cuando estás sin estar aquí. Ahora el agua aquí se convierte en todo lo fuerte que este pote es. ¿Por qué? Porque tú eres tan fuerte como aquello que te cubre. Tú eres tan fuerte como aquello que te cubre. Entonces, ¿qué pasa con eso? Cuando no tenemos al Señor, somos como esa agua suelta. Que cualquiera la contamina, cualquiera la bota, cualquiera la pisa, cualquiera... ¿Ves? Pero en Cristo. Ay, Dios. Dios mío, escúchalo. Tú eres tan fuerte como aquello que te cubre. Por eso es que hay momentos, no sé si usted ha oído testimonios, de que usted puede llegar donde hay demonios manifestados. Y los espíritus inmundos saben cuando llegó uno lavado con la sangre de Cristo. Y hasta lo dicen. Supe en una ocasión de un testimonio que un espíritu inmundo se manifestó en uno de esos campos. Y trataban de diferentes maneras, con ensalmo, agua bendita, nada de eso echa fuera demonios. Los demonios pueden esconderse para engañar. Pero mire, lo único que liberta al hombre es la sangre de Cristo. No es el rosario, no es agua bendita, no es ensalmo, no es nada de eso. No es amuleto, no son los nudos en una pulsera, no es nada de eso. Es la sangre de Cristo que no tiene reemplazo. Así que escúchelo bien, en esa comunidad donde se manifiesta ese espíritu inmundo, dice que muchos trataban de aquietar la situación hasta que alguien dijo, pero llamen al pastor. Y el espíritu inmundo lo escuchó y dijo, no, a él no lo llamen. A él no lo llamen. Como diciendo, si él viene, me voy a tener que ir. Escuche bien, usted tiene que vivir no para embullar lo que está atacando su familia, sino para desarraigarlo, sacarlo. Alguien puede dar gloria. Sacarlo. Porque mire lo que pasa, servir al Señor, señores. Mire, tiene que ver con mucho más que solamente venir a la iglesia. Venir a la iglesia es vital. Aquí Dios te da las herramientas que tú necesitas para poder echar hacia adelante en el camino de la fe. Lo que pasa es que lo que tú recibes aquí, tú tienes la tarea de llevarlo a la acción cuando sales de aquí. Entonces, cada vez que Dios te hace oidor de una de sus verdades, te está diciendo, yo te hice oidor para que tú seas el hacedor. porque yo puedo ser oidora y no hacedora. Entonces, ¿qué dice el Señor? Yo quiero que tú cada cosa que yo te digo en mi casa la lleves a la práctica. Porque cuando tú practicas lo que yo te digo, ay Dios, tu autoridad permanece firme frente al enemigo. Y le voy a decir algo, aquí hay gente que por la gracia de Dios con ellos, por cómo viven, tienen autoridad dada por el Señor, no en ellos, porque nosotros solo no tenemos eso. Nosotros lo podemos hacer por los méritos de Cristo. ¿Qué podemos hacer? Quebrantar en el nombre de Jesús toda palabra de maldición que haya sido dicha en contra de tu familia, en contra de tus hijos, en contra de tus padres, en contra de tus, oye, de tus tíos, primos, todas las generaciones que vienen delante, detrás de ti. Tú tienes autoridad para establecer el orden de Dios en tu vida y en tu casa. Pero eso es cuando andas, diga conmigo, legalmente. Porque si no, permanecemos bajo la maldición del pecado de Adán. Y es a esto que el Señor hoy se refiere cuando nos dice: no seas esclavo del pecado, sujétate a mí, porque tú eres tan fuerte como aquello que te cubre. Y si te cubre Jesús, entonces todos los méritos de Cristo son armadura para ti, para tú poder pelear esta guerra y ganarla en el nombre de Jesús. Pero hoy vamos a entrar al tema que corresponde, que es el tema 9, y es cuidado con las alianzas que haces. Ay, Dios mío, mire, yo le garantizo que usted se va a edificar bastante en la noche de hoy, así que no se me distraiga con nada. Repito, el tema es cuidado con las alianzas que haces. Amén. Miren, en la Biblia tenemos muchos ejemplos de hombres y mujeres que nos muestran cómo las cosas deben hacerse. Nos revelan cómo nosotros debemos manejarnos para poder tener victoria en los caminos del Señor. Pero también en la Biblia tenemos muchos ejemplos de hombres y mujeres que nos enseñan cómo las cosas no deben hacerse. Y yo quiero que usted sepa algo. Déjese de creer que hay gente que porque quizás no le da ejemplo a usted, no le está enseñando algo. Porque el hecho de que alguien no te esté dando ejemplo de cómo las cosas deben hacerse, no significa que tú no puedas aprender algo de ellos. Pídele a Dios que te abra el entendimiento para tú poder aprender algo de todo y de todos. ¿Y cómo se puede aprender de alguien que no nos da ejemplo? Repito, hay gente que te enseñan cómo las cosas deben hacerse, pero hay otros que te enseñan cómo las cosas no deben hacerse. Entonces, como quiera, te enseñan. Así que hoy vamos a aprender acerca de dos personajes de la Biblia. Uno que yo me imagino ya muchos de ustedes han oído hablar de él, pero hoy vamos a considerar algunos aspectos de su personalidad que de alguna manera yo sé que Dios va a usar para ministrarnos también a nosotros. Y el otro vamos a ver cómo se parece demasiado a cada uno de nosotros. ¿Estamos listos? Amén. Miren, vamos a ver en esta noche, antes que nada, lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3, versos 16 al 17. Dice la Biblia: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En esa misma dirección, si la palabra de Dios es absolutamente capaz de instruirme, quiere decir que en la Biblia no hay ni una coma que esté de más. Cada palabra de la Biblia tiene poder y autoridad para edificarme. No todo es doctrina, pero todo edifica. No todo lo que la Biblia dice es para que literalmente yo vaya y lo haga, porque hay cosas que fueron muy particulares de un momento determinado. Yo les he dicho a ustedes que ciertamente la Biblia dice que Pedro caminó sobre las aguas, pero eso no es doctrina. Ese fue un milagro que el Señor hizo con Pedro. Entonces usted, porque dice que Pedro caminó sobre las aguas, no significa que usted tiene que ir a caminar sobre las aguas. Porque repito, eso no es doctrina. Entonces por eso es que quiero que usted esté claro. Sin embargo, ¿cómo me edifica a mí saber que Pedro caminó sobre las aguas? Me edifica al saber que para Dios no hay nada imposible. Y que él caminó sobre aquellas aguas, pero yo puedo caminar sobre las aguas de mi dificultad sin ahogarme. ¿Alguien dice amén? Amén. Entonces, por eso la Biblia enteramente es capaz, completamente, de edificarnos y de formarnos para los propósitos que el Señor quiere realizar por medio de cada uno de nosotros. Ahora bien, escuche esto. Una de las enseñanzas que vemos implícitas dentro, a veces no necesariamente explícitas, pero sí implícitas, que si lo analizo bien, si lo veo con los ojos del Espíritu, definitivamente lo voy a notar. Una de las enseñanzas de la palabra es que a veces los peores problemas que nosotros enfrentamos, señores, no tienen tanto que ver con nosotros, sino con la gente que está alrededor de nosotros. Cuando nosotros no tenemos el carácter que tenemos que tener, nos dejamos influenciar fácilmente por gente que no tiene propósito, por gente que ve las cosas distintas a como el Señor espera que nosotros las veamos. Y si nosotros no tenemos firmeza, esa gente termina arrastrándonos a nosotros a lo que ellos creen. La Biblia dice que se conviertan ellos a ti, no tú a ellos. Que se conviertan ellos a ti, no tú a ellos. Y tengo que decir aquí hoy, escúchalo bien, que hay gente que no ha podido crecer todavía de la forma como el Señor espera que ellos crezcan, porque todavía se mantienen atados con ligaduras almáticas, con pinches, con gente que tú sabes que no te suman. Y la verdad es que quizás tú me vas a decir, lo que pasa es que duele dejarlo ir. Lo que pasa es que duele más que te destruyan. Lo que pasa es que es tu decisión. Si vas a tener un dolor ahora, porque lo vas a tener cuando te desprendes de esa ligadura, o si el dolor va a ser peor al final de los años, cuando tú digas, wow, si yo hubiese dejado esa amistad o esa relación, cual sea, en el tiempo que Dios me dijo que lo hiciera, ya yo hubiese estado sano para este tiempo. ¿Por qué que hay gente que todavía no se ha sanado? Porque todavía no ha renunciado a lo que le infecta. Hasta que usted, wow, Dios, no renuncie a lo que le infecta, usted va a seguir enfermo. Ay, no, es que no quiero que me pongan la mano porque eso me duele. Te duele porque está infectado. Es mejor que te curen. Que duele que te curen, sí, te va a doler, bastante te va a doler, pero te curan.
Ah, Dios.
Dice el Señor, quiero curarte. No quiero ponerle maquillaje a tu infección. Quiero curarte. Y aquí hay gente con la que Dios vino a hablar hoy. El Señor te dice, hey, santo, en esta noche, yo te dije que este era el año de la expansión, es ilegal que tú no te expandas. Lo único que va a impedir tu expansión es tu infección. Si usted quiere, aplauda, y si no, no. Ay, santo. Lo único que va a impedir tu expansión es tu infección. Si tú estás limpio, si tú renunciaste, y te voy a decir algo, mi alma adora a Dios. Cuando el Señor sabe que tú renuncias a algo que te duele, Él muestra a favor tuyo una gracia extra. Gracia extra. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que te duele. Y tú puedes hablar con Él y decir, Señor, mira, lo voy a hacer por amor a ti. Pero haciendo esto, yo voy a sentir que se me va un pedazo de mi vida. Señores, ay Dios. Aquí yo creo que no hay ni uno que no diga que no quiere las bendiciones de Abraham. ¿Y quiénes quieren aquí que Dios diga que todo el que te maldiga será maldito? Y que donde quiera que tú vayas, Él te va a bendecir. Y que todo el que te bendiga va a ser bendecido. Todo el mundo quiere esas cosas. Lo que pasa es, señores, miren, que aquí hay unos niveles que no tienen que ver, señores, como la gente se ve. Tiene que ver con cómo la gente ama. Déjese de tratar a Dios como una cosa a la que usar. Y comience a relacionarse con el Señor como alguien a quien amar. Déjese de ver a Dios como alguien que me resuelve los problemas. Y comience a relacionarse con Dios como alguien a quien usted quiere serle útil para lo que Él quiere hacer en la tierra. ¡Ay, santo! ¡Ay, santo! ¡Gloria a Dios! Dígale al que le quede cerca, hoy Dios vino a sanar, dile, toda infección. ¿Quiénes están listos para seguir aprendiendo? Mire, tengo aquí algo que quiero que usted lo vea conmigo. A veces Las peores amenazas no vienen de enemigos, sino de los que consideramos ser nuestros amigos. Señores, qué cosa tan real. Dios mío, qué cosa tan real. Mi amor, mira, vas a tener que hacer reemplazos. ¿Tú sabes lo que significa reemplazo? Mira, para tú poder hacer reemplazo, primero te tienes que deshacer de lo que te tienes que deshacer. Por ejemplo, cuando el águila sube, la Biblia habla del águila en muchas ocasiones. Muchas ocasiones. Los que esperan en el Señor levantarán alas, ¿verdad? Como águilas, correrán, no se cansarán, caminarán, no se fatigarán. Y yo le voy a decir algo, cuando usted estudia la naturaleza del águila, yo personalmente, una de las cosas que más admiro del águila es que el águila es el ave más longeva que hay, es decir, que dura más años de vida. Puede durar entre 70 a 80 años de vida. Pero ¿qué pasa con el águila? Que cuando llega a la mitad de su vida, experimenta un desgaste. El pico se le dobla, las garras también, el plumaje no le funciona igual. Y ella tiene que tomar la decisión más difícil de su vida, que es o se muere o sube a lo más alto de la montaña. Si decide subir, tiene que subir por un total de 150 días. Se desconecta del resto, paga el precio, nadie la ve, sabe a lo que va. A lo que va es a chocarse contra la roca. No es acariciarse, no es a decir, cójanme pena. No, ella está determinada y ella lo que está diciendo es, yo decido no morirme a la mitad de mi vida. Y hay gente que debería de decir hoy aquí, yo decido no venir a este evangelio a vivir a medias. Yo decido no vivir a medias. Yo quiero todo lo que el Señor pagó para mí. Gloria a Dios. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que el Señor nos ha dado vida y vida en abundancia. Usted ha oído eso, ¿verdad? Lo ha leído, lo ha visto en la Biblia. Vida en abundancia, no es solo vida, es vida en abundancia. El águila dice, ok, 40 años está perfecto, eso es una buena edad, pero es que se supone que sean 80. Entonces, como se supone que a esta naturaleza le corresponden 80, yo no voy a regalar 40 por no exponerme al dolor. Tú sabes que hay cosas que tú estás regalándole, cediéndole al adversario por no dejar que Dios te procese, por no dejar que Dios te sane, por no dejar que Dios reforme lo que tiene que tomar forma en tu vida. Es contra ti la pelea, es contra ti. Dios mío, escucha bien, tú crees que tú estás dañando a alguien, te estás dañando a ti. Cuando tú no dejas que lo de Dios avance en ti, el único que está perdiendo aquí eres tú mismo. No seas tu propio enemigo. El águila dice, me voy, nadie me va a ver, me desconecto, ni me llamen. Pero que hay un junte, pero que van los aguilitos de allí, tú te vas a perder eso. No me busquen. Son 150 días y hasta que no me renueve nadie me ve. Ay, gloria a Dios por la gente con ese nivel de determinación. Hasta, mira ese Jacob, si no me bendices. Uf. Ah, mira, puedes rayar el alba, que salga el sol aquí. Y el ángel, me tengo que ir, suéltame, que no, mátame si tú quieres. Ojalá que se levante en este último mes del año, ay Dios, una generación que diga, mátame Dios si tú quieres. Ey, tajala y amasha. Mátame si quieres, pero yo no quiero ser el mismo. Yo no puedo ser igual. Le voy a decir algo, Dios está preparado para del viejo tú sacar un nuevo tú que nadie conoce. Dígale al que le quede cerca, prepárate, dile, prepárate. Porque dentro de poco, anúnciale por favor, dile, dentro de poco no me vas a conocer. ¿Alguien se lo puede profetizar a su hermano? Dile, mírame bien ahora porque yo no sé, no soy responsable de lo que Dios va a hacer en estos 30 días. En estos 45 días, yo no sé, ay Dios, yo no sé. Pero a mí me parece que el Señor está a punto de hacer una reforma a tu forma. Reforma tu forma. Gente que solamente vivían quejándose, Dios le va a cambiar la queja por alabanza. Ay, 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 ay. Gente que por cualquier cosa se enojaba con todo el mundo. Y ahora Dios te va a poner a ti en un nivel nuevo, donde a ti todo te va a resbalar. Y las correcciones tú las vas a recibir como las tienes que recibir, en humildad, para tú crecer con ellas. Pero cualquier cosa a ti no te va a sacar de casilla. Y el que te veía antes volviéndote loco por cosas va a decir ahora, ¿y qué fue? Dígale al que le queda al lado, le hicieron una reforma a mi forma. Dile, dile, una reforma a tu forma, reforma a tu forma. Es que del viejo tú, es del viejo tú que el Señor quiere sacar un nuevo tú. Ay, sí, señores, porque es de Saulo que el Señor saca a Pablo, porque es de Simón que saca a Pedro, porque es del tartamudo Moisés que saca al libertador de Israel, que se para frente a Faraón y le dice, tú vas a soltar a los hijos de Dios, lo vas a soltar. Así que dígale a su hermano, hay una reforma para tu forma. Aleluya, alguien dice gloria a Dios. Mire, 150 días allá en el monte, dándose contra la roca, y hasta que no bote el pico viejo, no baja. Hasta que las uñas no le sangran y se desprenden de ella, no baja. Con sangre, pero detrás de algo. Con lágrimas, pero detrás de algo. En dolor, Dios mío, ah, pero detrás de algo, detrás de algo. Detrás de algo. Mire, mire, déjese de estar creyendo que las cosas que tienen valor son fáciles de conseguir. Señores, vamos a dejar esa fantasía. Pregúntele a los corredores de las Olimpiadas. A ver si, mire, nadie gana Olimpiadas por accidente. La gente se prepara, hasta cómo come lo prepara. Y usted hartándose de porquería. Dice que va a ganar Olimpiada viendo pornografía, oyendo música impía. ¿Qué Olimpiada usted va a ganar así? Pablo dijo, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, por conseguir una corona corruptible, una que se pudre, porque en Grecia, en las Olimpiadas de Grecia, lo que daban era una corona de laurel. Así mismo, de ramita de laurel. Esa era la corona de los corredores. Pablo dice, esa corona de los corredores se marchita y se corrompe. La mía. Ay, si alguien puede aplaudir por la corona, dígale a su vecino, dile, ay, ay, ay. Dile, la mía no se corrompe, la mía no. La mía no. Ellos a la verdad por conseguir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, oiga, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre y le entreno para que no haga lo que quiere, sino lo que tiene que hacer. Si usted quiere, si usted quiere, usted le da la gloria a Dios. Se terminó el tiempo de usted estar un día arriba y el otro abajo. Un día cristiano y otro día más impío que Bad Bunny. No, mire, suelte eso. Dígale a su vecino, suelte eso. Dígale, usted es un águila, levántese y vuele alto. Usted es un águila. ¿Alguien dice amén? Cuando baja del monte, luego de 150 días, sin ver a amigo ni nadie, ni TikTok ni nada de eso, nada. Es que necesito un plumaje. Ojalá que Dios te inspire a ti en estos días a trancarte, aunque sea 3 días, a ver si ese plumaje viejo tú lo sueltas, ese vocabulario pobre de pecado se quebranta en ti. Aleluya. Miren, señores, respeten el deseo que Dios le pone a ustedes. Usted no se da cuenta que hay días donde Dios a ustedes le pone un deseo como de orar más que nunca, como de leer la Biblia. El Espíritu Santo hasta te guía canciones. ¿A quiénes les ha pasado aquí? ¿Tú sabes lo que dice la palabra? Que el Espíritu de Dios pone en nosotros, va, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando el Señor te esté dando una instrucción por el corazón, guiándote el Espíritu, déjate guiar. Apaga la tele, Pon el teléfono en modo de avión. Dile, Dios, ¿qué es lo que tú me... Aquí estoy, mira, aquí estoy. Tú cuentas conmigo. ¿Tú sabes lo que Dios anda buscando en este tiempo? Gente con la quien contar, con la que Él pueda contar. Gente con la que Él pueda decir, mira, mira mundo. Es verdad que allá afuera hay una depravación terrible, pero mira mis escogidos, cómo no se contaminan. Pero todo el mundo ahora está bajo la influencia del lesbianismo. Todo el mundo no, yo tengo hijos íntegros en mi casa. Pero todo el mundo ahora está bajo la influencia de la homosexualidad. No, yo tengo gente que la saqué de ahí y son libres de eso, porque cuando yo lo liberé, ¡ah!, al diablo se le acabó el abuso con ellos. Y mire, le voy a decir algo. Los padres que están aquí, levanten la mano. No hay una cosa más comparona que un papá y una mamá que tiene un hijo que se destaca. Dije que usted no lo ha oído. Si se destaca en algo, eso en todos los lados, aunque no sea ese el tema. El hijo mío salió meritorio, en qué sé yo. Que están hablando de Rusia. Pero ellos hablan el tema, porque el tema es que ellos tienen que decirle al mundo. Y eso está bien, que usted se sienta así de orgulloso de sus hijos. Eso es hermoso. La cosa es que si ese eres tú siendo malo, dice la Biblia, si ustedes siendo malos saben hacer cosas buenas por sus hijos, imagínense yo, dice el Señor. Dios es igualito. Por eso fue que le dijo al mismo diablo acerca de Job: ¿no has considerado a mi siervo Job? Varón justo, ay, recto, temeroso de mí y apartado del mal. Le está diciendo, mira, gente íntegra con la que tú no has podido jugar. Santo, vive de tal manera que Dios tenga que hablar de ti en el cielo. Si usted quiere, dele la gloria. Viva de tal manera que el Señor tenga que hablar de ti en el cielo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Pero tenemos una situación aquí. Dígale a su vecino, una situación. Hasta que tú no sueltes lo que tú vienes arrastrando, tú no vas a poder echarle mano a lo que Dios te tiene delante. Tan simple como es. Usted no puede estar lleno de dos cosas. Nadie puede servir a dos señores. No. De una misma fuente no pueden salir dos aguas. Dice 2 Corintios 6:14, Cristina.
No unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas?
Amós 3:3 en la TLA dice:
si dos personas andan juntas, es porque están de acuerdo.
Yo ando con él, pero yo no estoy de acuerdo con él. ¿Y qué tú hacías ahí? No, porque yo lo que hago es que ando con él para arriba y para abajo, pero yo no le hago caso. Pero ¿qué es lo que...? No. Mire, le voy a decir algo. Escúcheme, ame a todos, ore por todo el mundo, seleccione sus amigos. Perdóneme, la Biblia dice claramente, si dos andan juntos es porque están de acuerdo en algo. Y la Reina Valera dice en esa misma parte del texto, dice, andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Muy bien, vamos a ver la integridad de Josafat. ¿Quién era Josafat? A ver, vamos allá. Miren, la Biblia, Génesis, diga conmigo Génesis. Génesis es el libro de los principios. Dice la palabra en Génesis 1:1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Ustedes lo han leído, ¿verdad? Saben que dice la Biblia que por el diluvio el Señor limpió la tierra y escogió una familia íntegra de toda la tierra, que era la familia de ¿quién? De Noé. Muy bien, gloria a Dios. ¿Qué pasa luego de eso? Que la humanidad crece, se multiplica, y el Señor viene teniendo diferentes tratos. En la Torre de Babel, Génesis 11, ¿lo han leído? Dice la palabra que el Señor dice, ah, ¿qué es lo que hacen? Déjame descender a ver qué es lo que hacen, porque ahora se unieron. Y como son uno, todo lo que se propongan lo van a lograr siendo uno. El código de ese pasaje es que no hay una cosa que tú te unas con alguien para lograr en el nombre de Jesús, es decir, por el orden de Dios, en unidad, que tú no la vayas a lograr. Dice la palabra, si dos o más se ponen de acuerdo para cualquier cosa que pidan, el Señor oye desde el cielo. Aquí había un poder tan fuerte que tuvo el Señor mismo que descender a deshacer la obra que ellos estaban haciendo, porque era para gloria de ellos y no para la gloria de Dios. Ellos habían dicho, vamos a edificarnos un nombre para que si nosotros somos esparcidos, esto quede como baluarte para nuestro nombre. No levantes torres para tu propio nombre. Haz que tu vida sea un baluarte para la gloria de Dios, no la tuya. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, esperen. Génesis 12, necesito hacer, porque usted va a decir, ¿quién es Josafat? La cosa aquí es que se convierte en 30, 40 en cada servicio y hay que poner la gente en contexto. Entonces, ayúdeme aquí, los bibliólogos, teólogos de aquí, que me den un momento. Yo sé que usted tiene todo su nivel. Ahora necesito un paréntesis. Escuche esto, en Génesis 12, el Señor llama a un hombre llamado Abraham, ¿verdad? Abraham. Con Abraham el Señor comienza un pueblo. Sí. Escúchelo, un pueblo. ¿Y cómo? Porque a Abraham el Señor le promete un hijo. Y ese hijo llega luego de 25 años de espera. Por eso llega un punto donde Abraham y Sara se desesperan, sobre todo Sara. Sara le sugiere a Abraham, acuéstate con Agar, porque parece que el muchacho no va a llegar. Y ahí es que nace Ismael, pero Ismael no es el hijo de la promesa. Así que luego llega, ¿quién? Isaac. Entonces, ¿qué pasa con Isaac? Él tuvo, ¿qué tuvo él? Mellizos, gemelos. ¿Quiénes fueron los gemelos? Esaú y Jacob. ¿De dónde el Señor saca a las tribus de Israel? De la descendencia de Jacob. Cada uno de los hijos de Jacob surge de ellos una tribu que compone la nación de Israel. ¿Dónde se desarrolla Israel como pueblo? Como pueblo. ¿Dónde se desarrolla como pueblo? En Egipto. Por eso dice la palabra que mientras más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Ahora bien, escúcheme, para que haya una nación se necesitan tres cosas. ¿Cuántas cosas? Tres. Se necesita un pueblo, se necesita ley y se necesita tierra. Así que el Señor ya tiene el pueblo, lo saca de la simiente de Abraham, lo multiplica en Egipto, pero para ser nación le faltan dos cosas. Le falta ley y le falta tierra. Cuando van de camino, el Señor le da otra cosa. ¿Qué le da? La ley. La ley. A eso se le llama la Torá, la ley de Moisés, los 10 mandamientos. Es todo eso, ley de Dios. Luego entonces le da, ¿qué le da? La tierra prometida. Ahí está la nación de Israel. Pueblo, ley y tierra. Perfecto. Cuando el Señor le habla a Israel, le dice, yo voy a ser tu gobierno. Tú no necesitas reyes igual que las otras naciones. Yo voy a ser tu gobierno. Y lo que el Señor hizo fue durante un tiempo que usó jueces. Por eso hay un libro en su Biblia que se llama el libro de los jueces. El último juez que hubo en toda la nación de Israel fue Samuel. ¿Vamos bien? Samuel. Porque Israel dijo, nosotros queremos rey. Y queremos rey igual como lo tienen las otras naciones, porque nosotros queremos que cuando vayamos a la guerra haya un rey representándonos. Qué triste es cuando tú crees que porque tú no ves, tú no tienes. Si ese es el aplauso, dáselo mejor. Ay Dios, míreme. El rey de Israel era más poderoso que todos los reyes de la tierra juntos. Pero por ellos no ver, ellos cambiaron ese gobierno de ese rey soberano y dijeron, queremos un rey de los que son débiles, de los hombres. Así es que queremos un rey. Tenemos al rey todopoderoso, lo queremos cambiar por uno débil. Por uno que si lo traspasa una flecha, ahí quedó. Porque no veían. Cuidado con mover a Dios de la posición que tiene que tener en tu vida. ¿Alguien está aquí? El primer del rey de Israel, ¿quién fue? Saúl, muy bien. ¿Y qué pasó? Saúl no fue un buen rey, desobedeció al Señor. Luego vino ¿quién? David. Y por ahí, ya, por ahí viene Salomón. Luego de Salomón, su hijo Roboán ocupa el reinado. Con el reinado de Roboán, porque él no supo reinar bien, se divide el reino en dos partes, Judá e Israel. Ya, aquí estoy. Josafat es uno de los reyes de Judá. Porque ahora no era un rey, ahora como tenía división la nación, había una parte que era Judá y la otra parte que era ¿cuál? Israel. Había un rey en Israel y otro rey en Judá. Habían dos reyes aquí en este pasaje que vamos a ver. Uno era Acab, diga conmigo Acab. Acab reinaba en Israel. Josafat reinaba en la otra parte, que era Judá. Hay una diferencia solamente entre estos dos reyes, y es que Josafat es íntegro. Es un hombre tan íntegro que en su reinado salió a buscar maestros para que los maestros enseñaran a todo lo de su reino la palabra de Dios al dedillo. Él lo puso como prioridad, que en su gobierno todo el mundo supiera la palabra, dándole honor al texto que dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119:11. Entonces, ¿qué pasa con esto? Dice la palabra que además de esto, él derribó las estatuas de idolatría que habían puesto reyes anteriores a él. Él hizo todo correcto. El único problema que tiene Josafat, diga conmigo, un solo problema: tiene una juntiña. Se parece a alguien aquí. No mire a nadie ahora mismo, no se preocupe. Está bien, Josafat está muy bien. Él, wow, gloria a Dios, pagó maestros, derribó altares, hacía lo que Dios le mandaba hacer, pero se quedó con un problema que también es el problema de nosotros a veces. Sirviendo a Dios como lo hacía, así tan lindo, sin faltar a uno de los servicios de soplo de vida. En todos los discipulados estaba Josafat. Se quedaba en los dos servicios del domingo. Ay, no, decía, ay, no, 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 el de la mañana estuvo muy bueno, tengo que darme en la tarde, gloria a Dios. Así era Josafat. Lo único es que Josafat tenía un amiguito que no era tan íntegro como él. Y su amiguito era el otro rey, que se llamaba como Acab. A diferencia de Josafat, Acab hacía estatuas, no la derribaba. Pagaba prostitutas para que el pueblo se prostituyera. Y consultaba profetas de Baal. ¿Por qué? Porque igual se casó con una impía llamada Jezabel. Usted tiene que tener cuidado, varón que está aquí y mujer que está aquí. Cualquier persona no puede calificar para ser la persona con la que usted se vaya a casar. Me excusa, usted me perdona. Dígale al que le quede cerca: cuidado contigo, dile, que te están vigilando. Ay, no, que se ve bonito, que tiene vice, que tiene trice. Suelte eso. Esto no es vice ni trice. Aquí lo que queremos saber es qué tanto entiende lo que Dios quiere hacer contigo y lo apoya. Si usted quiere, dele la gloria a Dios. ¿Alguien dice gloria a Dios? El amiguito de Josafat, ¿quién era quién? Acab. Señores, ¿y quién era Acab? Así como que rápidamente. Déjeme decirle quién era Acab. Acab era, ¿ustedes saben quién era Elías? Elías oró, tres veces oraba Daniel en el día. Y después dice, tres veces oraba el profeta Elías. Lo han cantado, ¿verdad? Perfecto. ¿Qué pasa con esto? Elías ora y fuego desciende, que quema, consume las piedras. Y luego él le corta la cabeza a los profetas de Baal. La esposa de acá dice de Elías: que sepa el profeta Elías que mañana los dioses me pueden matar. ¿Cuáles dioses? Lo de ella, lo de ella, todas las estatuas de ella, los dioses de Baal. Ella dice: mañana los dioses míos me pueden matar si yo a esta hora no he hecho con Elías lo que él hizo con la gente mía. Y ahí es que Elías se desgarita. Eso es Primera de Reyes 18, 19, por ahí, ¿verdad? ¿Qué pasa con eso? En el 20 viene el Dios de la misericordia. Y al impío de acá, al impío de acá. Señores, ¿ustedes saben algo? El hecho de que Dios te ayude no quiere decir que tú estás bien. Se me fueron, ahora sí es verdad. Sí, porque hay gente que porque recibe favores de Dios por misericordia, no por justicia. Acuérdese que se lo he enseñado, que Dios es justo, pero también es misericordioso. Hay favores de Dios que yo no recibo por justicia. Es por misericordia. Eso es distinto. Misericordia es sin merecerlo. Y le voy a decir algo que quizá usted, no sé si le va a hacer sentido o no, es la Biblia que lo dice. Dios hace que salga el sol sobre buenos y malos. ¿Y sabe lo que yo he visto? Dios favorece gente, le hace milagros a impíos. Se lo hace. Y a veces gente del pueblo que están esperando un milagro: ay, pastora, no predique eso. Es que, ¿verdad? Es que yo te lo tengo que decir. Ahora, ¿tú sabes lo que yo he visto? Que Dios sabe a quién le da qué. Y él dice, tú sabes que yo tengo ahí unos troncos, que yo no lo tengo ni siquiera que retener por milagro, porque tienen un nivel tan fuerte de fe, que dicen como dice Job, yo sé que mi Redentor vive, y aunque mi carne sea deshecha, con mis ojos yo voy a ver a Dios. Yo, mire, yo soy amante de que Dios haga milagro en la vida de ustedes, pero lo más importante que puede pasar en tu vida no es que Dios haga un milagro, es que tú seas un milagro. Entonces, tenemos a este rey impío que en Primera de Reyes capítulo 20, rapidito así porque de verdad tengo que hacerlo rapidito. Oiga lo que pasa con este señor en Primera de Reyes capítulo 20, del 1 al 6. Cristina, ¿tú me puedes ayudar?
Entonces Ben-Hadad, rey de Siria, juntó a todo su ejército y con él a 32 reyes con caballos y carros, y subió y sitió a Samaria y la combatió. Y envió mensajeros a la ciudad de Acat, rey de Israel, diciendo: así ha dicho Ben-Hadad, tu plata y tu oro son míos, y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Y el rey de Israel respondió y dijo: como tú dices, rey señor mío, yo soy tuyo y todo lo que tengo. Volviendo los mensajeros, otra vez dijeron: así dijo Ben-Hadad, yo te envié a decir, tu plata y tu oro y tus mujeres y tus hijos me darás. Además, mañana a esta hora enviaré yo a ti mis siervos, los cuales registrarán tu casa y las casas de tus siervos, y tomarán y llevarán todo lo precioso que tengas.
Aquí tenemos que Israel es una parte pequeña. ¿Recuerdan que es una tierra dividida? ¿Dividido entre qué? Dos territorios, Judá e Israel. Acab está en Israel, no es tan grande. Siria es una potencia. Quien se levanta contra Israel es una potencia. Para que usted tenga idea, Rusia contra Cuba. Rusia contra República Dominicana, un ejemplo. Más o menos eso. Siria era una potencia. Y además de ser una potencia, llama a 32 ejércitos. Usted entendió, ¿verdad? 32 ejércitos. Para que se unan con él, para decir vamos en contra de Israel. Qué fuerte que siendo una potencia no se atreve a ir sola. ¿Por qué? Porque dijo, espérate, que esta gente no tiene que ver con tamaño de tierra. El tema de esta gente es el Dios al que le sirven. Santo, santo, alguien dice gloria a Dios aquí. Esta gente no tiene que ver con tamaño de tierra. Si ellos hubiesen creído que Israel era tan indefensa, no buscan aliados. Y buscaron a 32 ejércitos siendo una potencia. Es aquí donde Ben-Hadad, rey de Siria, dice: voy para allá y quiero. Solamente escuche esto. Le manda cartas a Acab y le dice: voy detrás de todo lo que tú tienes. Quiero tu mujer y quiero tus hijos también. ¿Tú sabes lo que le responde a Acab? Le dice: como tú digas. Tú nada más me dices a qué hora es que te lo tengo que tener preparado. Y todos van a estar en fila para que tú te lo lleves. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que él sabía que no tenía autoridad por causa de su pecado. Porque, escuche por qué los enemigos buscaron aliados. Porque ellos están viendo no a Acab, sino al Dios de Acab. Pero Acab, que sabe que no tiene una relación sólida con Dios, le dice al enemigo: llévate lo que tú quieras. Eso es lo que pasa cuando usted está siendo atacado por el enemigo. Cuando usted está en pecado, cuando usted tiene una doble vida, usted no tiene autoridad para pelear con el enemigo. El enemigo se va a meter a robarte lo precioso, y tú sabes lo que tú vas a decir, igualito, aunque no lo diga con tu boca, con tus acciones, tú le vas a decir: llévatelo, y él se lo va a llevar. Por eso es que hay gente que, señores, hay gente que por un caramelo pierden un tesoro. Cuando nosotros como nación fuimos conquistados, ustedes los que conocen la historia, se dice que aquí lo que vinieron fue a cambiar oro por espejitos. ¿Ustedes sabían? Le decían a los indígenas: mira, esos son los dioses que tú tienes que saber que están aquí, nosotros te lo vamos a dar. Solamente necesitamos que ustedes nos den el oro para nosotros darle estos dioses. ¿Por qué? Porque ellos nunca se habían visto en espejos. Y al verse en espejo, ellos entendían que eran dioses detrás. Y eran ellos. Ellos entendían que un espejo era un portal a lo más allá. El espejo. Entonces ellos le dieron espejo a cambio de oro. Imagínate a Satanás negociando con nosotros todos los días, robándonos el oro y diciendo, mire esta faldita que esa chica se ve bien. Mire este trabajito que te van a pagar a $10 la hora. Pero lo único que tú tienes que hacer es dejar de congregarte. Oro por espejito, dígale a su vecino, cancelo eso, dígalo. No, pero así es que usted va a cancelar, hágalo con autoridad. Cancelo eso en el nombre de Jesús. Usted tiene que ser firme y no hacer negocios ni alianzas con el enemigo. Aquí tenemos a este Ben-Hadad que dice, voy para allá y quiero lo tuyo. Luego le dice a Acab, no, está bien, la mujer es mía que tú quieres, los hijos. Entiendan que no son las de él, no son las esposas de él, no, entienda que son las mujeres que él cubre en el reinado. Es decir, que usted tiene que tener mucho cuidado debajo de la cobertura de quien usted está. Porque si quien lo cubre a usted no es una persona que anda correcta, perdóneme, aunque cada quien tiene su vida individual, ¿verdad?, en términos espirituales, usted tiene que saber muy bien de quién usted recibe. La gente de la que usted recibe tiene que ser gente conectada con el cielo para que te pueda llevar al espíritu la instrucción que tú necesitas. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? Llévate los hijos, llévate las mujeres. No, es así como tú dices, no hay problema. ¿Tú sabes lo que pasó? Lo tanteó y le dijo, déjame ver lo que tú vas a hacer. Si se lo dice a uno íntegro, la respuesta es otra. Un íntegro no le dice, no, está bien, llévatelo. Un íntegro le dice, ¿que tú vas a qué? ¿Que tú vas a venir para dónde y a buscar a quién? ¿Cuál de las dos es la respuesta que tú das cuando el diablo intenta robarte lo tuyo? ¿Cómo es tu respuesta? Sí, es así como tú dices. Voy a enviar rebeldía a tu casa. Sí, sí, es así como tú dices. Voy a hacer que tus hijos se confundan la identidad. Sí, no, confúndelo. Ven acá. Ven acá. ¿Dónde están los guerreros aquí hoy? Es que quiero saber si llegaron. ¿Dónde? ¿Dónde se sentaron? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Va miseria para tu casa? No, sí. ¿Dónde la quieres colocar la miseria? ¿Aquí o en esta mesa? Párese firme, cierre brecha, quebrante alianza con el enemigo, tome autoridad y eche fuera todo lo que te quiere robar en el nombre de Jesús. ¿Alguien dice amén? Luego le dice, el primer mensaje que te mandé, desestímalo, porque ahora voy no solo a buscar mujeres e hijos, ahora también voy por todo lo precioso que tú tienes. Dios mío, yo... Oiga, ¿qué es lo que quiere? Lo precioso que tú tienes. Lo precioso tuyo. No es lo feo no le interesa. Es lo precioso. Vamos a ver, ¿qué es lo precioso aquí? Te digo algo precioso que tú tienes, perdóname. Si no te lo han dicho, ahora tú lo vas a ver. En el momento que tú le entregaste tu vida a Jesús, hasta tu cara cambió. Hay gente que no sabe explicar eso. Y sin saberlo explicar, dicen cuando te ven a ti, wow, esa persona tiene un brillo. Algunos cuando tú llegas a un lugar dicen, no sé si te han dicho, yo siento que tú eres como luz aquí, como que tú tienes como algo. Ellos no lo saben explicar, pero tú sabes cómo se llama eso. La presencia del Espíritu Santo viviendo en ti. Ellos son los que no lo saben explicar, gloria a Dios. Entonces tú tienes que proteger eso, gloria a Dios. Lo primero que el diablo te quiere robar es eso precioso. Y cuando tú no tienes autoridad para enfrentarlo, a ti te pasa igual como le pasa a Ben-Hadad, que está cediendo a todo hasta que llegan los ancianos y le dicen, no cedas a lo que te está diciendo. Vamos a pelear contra él. Entonces es aquí que el verso 13 de ese capítulo dice, y aquí un profeta vino a Acab, rey de Israel, y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿has visto esta gran multitud? ¿Tú la viste acá? He aquí, yo te la entregaré hoy en la mano para que conozcas que yo soy Jehová. El verso 22 y 23 dice, vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo, ve, fortalécete y considera y mira lo que hagas, porque pasado un año, ya tú lo venciste, ¿verdad? Lo venció, literalmente acabó con ese ejército, acabó con sus aliados, no dejó que se robaran nada. No porque él tenía integridad, sino porque Dios tuvo misericordia. Entonces, luego de vencerlo, vuelve el profeta, verso 22 y 23, ¿lo tiene, Cristina?
Sí es.
Dice:
vino luego el profeta al rey de Israel, le dijo: ve, fortalécete y considera y mira lo que hagas, porque pasado un año, el rey de Siria vendrá contra ti. Y los siervos del rey de Siria le dijeron: sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido, mas si pelearemos con ellos en la llanura, se verá si no los vencemos.
Ahora hay unos sirios que están diciendo: la razón por la que Israel no ganó, nos ganó porque sus dioses son dioses de
monte.
Son dioses de monte. Pero vamos a llevarlo al valle a ver cómo le va. ¿Tú sabías que hay unos tiempos donde tú tienes victorias espirituales y el enemigo no se da por vencido? Aquí viene el profeta y le dice al rey de Israel: no te acomode mucho, que esa gente te van a estudiar y van a ver por dónde que tú cojeas. Ellos van a ver qué fue lo que hizo que tú lo vencieras. ¿Ahí esto hace sentido para alguien? Cada vez que tú eres el vencedor en una batalla espiritual, Satanás quiere saber qué hizo que tú lo vencieras. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue? ¿Qué hora, una hora al día? Vamos contra eso. Vamos contra eso. Comienza a distraerte. Comienza, ay Dios, a haber un tiempo de desenfoque en tu vida que tú ni lo entiendes. Incluso te arrodillas a orar y la mente se te va para otro lado. ¿Por qué? Porque ya él identificó qué fue lo que hizo que tú lo vencieras. ¿Y qué es lo que quiere ahora? Desarmarte. Porque sabe que si te desarma, entonces puede pelear contigo sin armas. Ahora, ¿qué es lo que ellos dicen? No, el asunto es que hay que llevarlo al valle. No podemos pelear con ellos en monte. Aleluya. Porque el Dios de ellos es un Dios de monte, no de valle. Y lo oyó Jehová. Y el Señor dijo: ¿cómo? Mira, profeta, ve, anúnciale lo que le viene a los sirios otra vez. Entonces viene el profeta y dice: Cristina, ayúdame.
Pasado un año, Ben-Hadad pasó revista al ejército de los sirios y vino a Jafet para pelear contra Israel.
Ese es el rey de Siria otra vez. Pasado un año, vino otra vez a pelear contra Israel. Entonces, ¿qué dice el verso 28?
Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo: así dicho Jehová, por cuanto los sirios han dicho: Jehová es Dios de los montes y Dios de los valles.
Y no Dios de los valles.
Yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcáis que yo soy Jehová. 7 días estuvieron acampados los unos frente a los otros. Y al séptimo día se dio la batalla. Y los hijos de Israel mataron de los sirios en un solo día 100,000 hombres de a pie. Los demás huyeron a Afet a la ciudad y el muro cayó sobre 27,000 hombres que habían quedado. También Ben-Hadad vino huyendo a la ciudad y se escondía de aposento en aposento. Entonces sus siervos le dijeron: he aquí, hemos oído de los reyes de la casa de Israel que son reyes clementes. Pongamos pues ahora cilicio en nuestros lomos y sogas en nuestros cuellos y salgamos al rey de Israel a ver si por ventura te salva la vida. Ciñeron pues sus lomos con cilicio y sogas en sus cuellos y vinieron al rey de Israel y le dijeron: tu siervo Ben-Hadad dice, te ruego que viva mi alma. Y él respondió: si él vive aún, mi hermano es.
Párate ahí. ¿Qué?
Oh my God.
No, pero espera. Ese fue el ladrón que te mandó a decir que te iba a robar todo. Y ahora está diciendo: ese ladrón es mi hermano. ¿Qué pasa contigo cuando tú tienes una hermandad con quien te roba la esencia? Tú llamas hermano al espíritu del que tú no quieres renunciar. Ay, que yo soy así. Usted no es así nada. Usted fue llamado a ser libre en el nombre de Jesús. Amén. No le saque una hermandad a lo que tú tienes que quebrantar. Oiga ahora, usted entendió, usted seguro lo vio, ¿verdad? Acabaron, literalmente despedazaron al ejército de los sirios, pero quedó la cabeza viva. Tú sabes una cosa, hay gente que se empeña mucho en acabar con soldados, y si tú no acabas con el general, tú puedes tumbar a todos los soldados y el general va a volver a levantar un ejército. ¿Por qué? Porque es un tema de cabeza. Entonces tenemos el ejército muerto, pero el rey Ben-Hadad anda vivo. Entonces dicen los sirios, nosotros supimos de que los reyes de Israel son muy clementes. ¿Tú sabías que el diablo a veces quiere usar hasta tu misma bondad para embaucarte? Ay, alguien, ayúdeme. Venga, venga para acá, no me dejes solo. Escucha esto. Ay, él me va a perdonar. Él no me va a rechazar. Es el cristiano. Ah, seguro me va a dar un espacio en su vida, en su agenda. Si yo le digo que no tengo dónde vivir, seguro me va a llevar a su casa. Ten cuidado con la gente, perdóneme. Alguien puede estar diciendo, ay, pastor, el amor. Sí, el amor, perfecto, el amor. Lo que pasa es que usted tiene que pedir dirección a Dios hasta para usted llevar gente a su casa. No, que el amor, mire, yo promuevo, yo afirmo, yo le digo que no podemos dejar de ser hospitalarios. Pero usted no puede estar metiendo gente en su casa sin usted saber quiénes son. Cuando viene usted muda, usted se mudó con Satanás. Ah, no, que yo mudé, que si, no, fue a Satanás que tú mudaste ahí. Y después para tú saques a esa gente de ahí. Ay, Dios. Señor, esa gente se apropian de todo. Y no hay forma de sacarlo. Usted va a tener que orar. Señor, revélame qué hay en el corazón de esta persona. Hasta para usted montarle en su vehículo. Se lo digo en serio, Señor, mire, en el nombre de Jesús, ahora usted ande cubierto. Y cuando Dios le diga a usted, aunque sea un satánico que venga aquí, dale una bola, móntelo. Que con la unción suya las cadenas se le van a caer a ese atado. ¿Alguien dice amén? Dele fuerte, fuerte ese aplauso al Señor. Son clementes los reyes de Israel. Ustedes vístanse de cilicio para que le cojan pena. Ten cuidado que hay gente, mire, ay, vestida de ángeles y son demonios. Y hay gente que parecen demonios, son ángeles. Y el problema está en la falta de discernimiento que a veces nosotros tenemos. No mire la gente por cómo se ve. Es que yo lo veo que me mira medio raro. Mire, hay gente que te miran, ay, fantásticamente. Y por dentro son psicópatas. Que Dios te dé discernimiento. ¿Alguien dice amén aquí? Entonces, vamos allá, vamos a decirle que no, que nos perdone la vida. Que te perdone la vida a ti, ladrón, que me quisiste quitar todo lo mío. Entiende el término, esto tiene que ver con cosas espirituales. Porque aquí no se trata de una persona, se trata de un espíritu. En este cuadro espiritual de su vida espiritual, Ben-Hadad no es una persona, es un espíritu. Que tú estás dejando vivo porque le está cogiendo pena. Y en vez de matarlo como Dios te mandó, como decía también el mensaje del día pasado, acuérdate de Amalek. Acuérdate de Amalek. Que no se te olvide lo que te hizo Amalek. Que te desbarató la retaguardia cuando tú ibas rumbo por el camino. Acuérdate de Amalek. No lo borres lo que te hizo. Por favor, que no se te olvide. Acaba con ellos. Mire, yo siento una presencia de Dios aquí. Porque es que yo sé que hay gente que está peleando con eso. Es que yo sé. Entonces vienen y se visten oportunidades que tú tienes que decir, no estoy para eso. Señores, todavía hay gente aquí que la llaman, viene Dios y la saca de un cabaret. Viene Dios y la saca de la barra. Ay, ahora estoy yo en una batalla porque me llamaron de la otra barra. O sea, excúsame, o sea, ¿cómo? A ti no te tienen que estar llamando de ninguna barra. Estoy, mire. Cuando usted ve, escúchelo, porque esto es serio lo que le voy a decir. Ay, no, porque yo era músico y ahora me están ofreciendo con qué sé yo qué orquesta. Ya usted no está disponible. Déjame decirte algo. La gente que trabaja aquí con bienes raíces, ¿dónde está? ¿Hay alguien que trabaja con bienes raíces aquí? Oiga lo que pasa. Una casa puede ser todo lo lindo que tú quieras que sea. Y tú decir, wow, yo quisiera esa casa. Bien. Lo único que pasa es una sola cosa. Cuando la compran, por lo menos en los Estados Unidos, le ponen vendida. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que es ilegal que tú entres ahí ya. Ni la mires, porque ya la compraron. Dice la Biblia, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee hasta que llega uno más fuerte que él y le vence. Dice la palabra, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, secos y áridos, buscando reposo. Y cuando no lo haya, dice, yo voy a mi casa otra vez, de donde me sacaron. ¿Cuál es la casa? Tu cuerpo. Ahí donde se mudó Jesucristo. Y si ese espíritu inmundo llega, y encuentra tu casa vacía, dice, ¿está disponible ya? ¿Y cómo es que se vacía la casa? Cuando usted se pone a hacer alianza con demonios. Cuando usted se queda siendo amigo de lo que tiene que darle muerte. Porque la Biblia dice que el Señor no contiende para siempre con el humano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Vacía la casa, vienen los demonios y se mudan. Y dice que ya no es igual, la situación ya no es igual. Dice que el espíritu inmundo que estaba antes, dice, ahora yo voy a volver. Pero yo voy a volver con 7 peores que yo. Para que no me vuelvan a sacar fácilmente. Y por eso es que usted ve que muchos descarriados se le hace tan difícil. No es que no vienen, ellos sí vienen porque el Señor los trae. Pero se hace más difícil a veces que llegue una persona que se apartó a que llegue una que nunca le ha servido al Señor. Es por eso. ¿Alguien dice amén? Amén. Pero ahora ellos dicen, no, que no coja pena el rey de Israel. Y literalmente él dice, no, pero si está vivo, es mi hermano. Es mi hermano. Entonces viene el rey de Siria, le dice, mira, por el favor que me hiciste, yo lo que voy a hacer es que te voy a dar ahí unas cuantas ciudades que mi papá le había quitado al papá tuyo, así la cosa queda bien. Y él dice, no, bajo este pacto yo te dejo libre. Ahora escucha lo que dice el verso 42 y vamos aterrizando. Verso 42 dice, y él le dijo, eso es hablando de un profeta que se le aparece a Acab, luego de haberle perdonado la vida a Ben-Hadad, le dice un profeta, usted observe que es el versículo 42, final del capítulo, le dice un profeta al rey Acab, le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto soltaste de la mano el hombre de mi anatema, que es un maldito, le dice el Señor, tu vida será por la vida de él. Y tu pueblo será por el pueblo de él. Dios mío, yo siento a Dios. Miren, yo solamente tengo 10 minutos más para terminar esto. Y lo que voy a soltar aquí es tremendo. Así es que dígale a su hermano, tiene que agarrarte a partir de estos minutos. Usted no le dijo en serio. Usted no, háblele con autoridad. Dice, mire, usted tiene que agarrarse aquí hoy. ¿Eh? Escuche lo que dice ahora. Mire, mueva la página conmigo. Ahora tenemos el amigo. ¿Se acuerdan del amiguito? El íntegro. Ya vimos el perverso aquí. Que se llamaba ¿cómo? Acab. Y el compinche de él. ¿Cómo es que se llama? Josafá. Pero Josafá es distinto a Acab. Porque Josafá es un siervo de Dios. Pero es un siervo metido donde no tiene que estar. Y unido a quien no tiene que unirse. Aleluya. Entonces, Primera de Reyes 22, 1 al 4, ¿qué dice?
3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Y aconteció al 3er año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos, ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria? Y dijo a Josafat, ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel, yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como tus caballos.
Oiga. No, pero ¿para dónde es que tú vas? Yo voy contigo. Sin orar y sin nada. Porque los compinches te arrastran a un nivel que a ti se te olvida que primero tú tienes que orar antes de comprometerte con gente. Y antes de tú orar, ya tú le estás diciendo que sí. Vamos para la playa. Ay, pero ¿cuándo? Claro, móntame ahí, ponme ahí. El domingo. Ay, espérate, yo tengo que orar. Ya usted le dijo que sí. Señores, miren, no se pongan a decirle que sí a gente sin que Dios le haya dicho que sí a usted. Consulte sus decisiones con el Señor. No se meta en lío. Le voy a decir algo, usted tiene que darse su respeto. La gente de madurez y de respeto y estable no están diciéndole que sí a cualquier cosa. Mira que préstame, sí, No, que vamos allí, vamos. Y que tú quieres, entonces, te presento un primo, ¿dónde está? Señor. O sea, dígale a su hermano un momento, o sea, ahora. No, mejor dele un aplauso fuerte al Señor. ¡Ay, Dios mío! ¿Eh? No. Entonces, escucha, aquí tenemos solamente 5 puntos. Yo quiero que usted lo anote. Lo primero es que dice el verso, usted lo leyó. 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Y aconteció, ¿qué fue lo que aconteció? Que al tercer año, Josafat, rey de Judá, descendió a Israel. ¿Qué fue lo que hizo Josafat? Descendió. No fue que acá subió. Fue Josafat que descendió. Si alguien se va a mover, que se muevan los que están abajo para que suban arriba. Y no que se muevan los que están arriba para soltar su posición e irse para abajo. Si ese es el aplauso, vaya a ver. Josafat descendió. Pero aquí el hecho de que Josafat haya descendido no solo habla de que descendió territorialmente, descendió espiritualmente, descendió moralmente. ¿Tú desciendes cada vez que tú te pones a hablar igual que los impíos con ellos en una reunión? Descendiste. Cada vez que tú vas a una casa y en vez de hablar cosas sanas te ponen a ver series donde se están besando 2 mujeres, descendiste. Ay, pero hay que tener capacidad de que de morirse, de matar al Espíritu, de que el Espíritu Santo que está en ti se contricte. De eso es que tú quieres tener capacidad. Yo esa capacidad no la quiero. Y mire, yo le he dicho, mire, yo creo que le he dicho a ustedes, yo he estado en casa donde amo estar, gente que amo. Desde que yo veo que la cosa se pone media rara, no me importa que me llamen religiosa, porque me lo dicen. Mira la fanática, y a mí no me es que no tengo que ver con eso. Me voy, ¿dónde está la puerta? Me voy. ¿Tú sabes por qué? Porque yo tengo que cuidar mi esencia. Y hasta que usted no cuide su esencia como si fuera el tesoro más valioso, el diablo a usted lo va a estar contaminando con toda basura que anda por ahí. ¿Qué fue lo que hizo Josafat? ¿Qué hizo él? Gloria a Dios. Dígale a su hermano, no desciendas. Dile, por favor, no desciendas. Punto número 2, Acab se aprovechó de que Josafat estuviera en su territorio. Le dice, no, pero yo vi que yo cuento contigo, porque ¿qué tú haces? Aquí tú descendiste, hermano. ¿Tú te crees que Acab no sabe que Josafat descendió? Lo sabe. Entonces, como lo ve abajo, porque él no subió a Judá, él no fue a Judá, Josafat fue a Israel, al reinado de Acab. ¿Te acuerdas del principio? Josafat está en territorio de acá. Ahí el rey no era Josafat. Ahí el rey era Acab. Usted no puede andar metido en discoteca. Ni en cumpleaños. Donde hay stripper. Todo eso se sabe aquí. ¿Eh? No, porque yo soy libre en Cristo. Mire, usted lo que está encadenado y endemoniado es que usted está. Si usted quiere, aplaude. Y si no, no. Ah, no, porque yo no, no, no. Ay, Dios mío. Señores, miren, cuidemos la esencia. Entonces, ¿qué hace acá? ¿Qué hace acá con esta oportunidad? Dice, no, pero ya que tú estás aquí, déjame terminarte de involucrar. Ah, ya que tú estás en mi casa. Ya que llegaste, déjame terminar entonces de aprovechar tu visita. Entonces, ahí comienza Acab con una psicología rara. Y dice, ustedes no saben que Ramot de Galaad es de nosotros. Señores, Ramot de Galaad nos pertenece y nosotros no hemos hecho nada para conseguirla. ¿Y por qué tú no has hecho nada? Él no ha hecho nada. Entonces ahí está el que él sabe que tiene una comunión con Dios que él no tiene. Y precisamente frente a Josafat es que se le antoja decir, pero Ramón de Galaad de nosotros y no hemos hecho nada. Como quien dice, ven, vamos, ven, ya que tú tienes a Dios, ven, déjame usar lo que tú tienes de Dios, que yo no estoy dispuesto a tenerlo, porque no me conecto con Él como tú y no le pago el precio, pero déjame usar tu unción. Déjame usar tu conexión para yo pelear la guerra mía. Ore por todo el mundo. Pero cada quien va a tener que pelear sus propias guerras. Si usted quiere, aplauda. Y si no, no. Aleluya. Aleluya. Acab se aprovechó de que Josafat estuviese en su territorio. Y le dice, no, pero tú estarías dispuesto a ir conmigo. Entonces Josafat, desde su sanidad, ay hombre, hay gente que no es que, ¿sabes que hay gente que no es que quieren fallar? Es que son tan inocentes, como tan sanos, que cualquiera como que lo lleva para aquí y para allá. Señores, mire, hay que ser maduros, hay que orar. Señor, dirígeme. Y cuando Dios te direccione a dar, da todo. Cuando Dios te diga ve, ve con todo. Cuando Dios te involucre, involúcrate con todo. Pero no estés dejándote arrastrar por cualquiera, porque esas cosas traen consecuencias. ¿Alguien dice amén aquí? Punto número 3, debemos ayudar a otros, pero no hasta el punto de ceder nuestra posición. Te ayudo, claro que sí. Ay, ayúdame a entrar ahí. ¿Qué significa ayudarte a entrar ahí? No, que tú sabes que hay un currículum que está delante del mío. A ver si tú quitas eso, es que yo no puedo hacer eso. Ve a ver si tú puedes. Nada que tenga que ver con manipulación es algo en lo que yo me voy a involucrar. No, que por tu papá, nada, por nadie, por nada. Es que le voy a decir dónde está la prueba más alta de la integridad de nosotros. Cuando lo que nosotros tenemos que proteger tiene que ver con alguien a quien amamos. Ayúdame, no me dejen sola. Si fuera tu papá, tu hijo, tú le dieras los beneficios, a veces que ni siquiera se ganan. Y Dios está mirándote y diciéndote, eso no es correcto. Pero cuando hay una persona correcta, lo correcto es correcto. Para el hijo, para el papá. ¿Usted sabe lo que hizo uno de los reyes de Israel? Llamado Asa. Dice la Biblia que él le quitó la corona a su mamá. Y le dijo, tú te pusiste a edificar una estatua en contra del Señor. Y yo por causa de lo que tú hiciste, te quiero y te amo como mi madre. Pero tú no vas a contaminar la función que Dios me ha puesto aquí. Ay Dios mío, dele la gloria. Dele la gloria. Dele la gloria. ¿Alguien dice gloria a Dios? Entonces tenemos aquí esto. Debemos ayudar a otros, pero no. Ustedes lo están. Mírenlo aquí, los puntos. Ayúdenme. ¿Qué es lo que dice Cristina?
Debemos ayudar a otros, pero no hasta el punto de ceder nuestra posición.
No, que es que en el trabajo me dicen que si yo no altero esta contabilidad, me van a botar. Yo espero de verdad que sea así en tu vida. Que el novio dice que si no me acuesto con él, entonces que me va a dejar por otra. Pero que se busque otra. Así mismo que se la busque rápido. Tú no necesitas ese charlatán. Es un charlatán que tú tienes ahí. Y usted tiene que aprender que el que no lo honre a usted, perdóneme, usted es un siervo de Dios. La sierva de Dios no se invitan a una cama, se le ponen un anillo en el dedo, miren. Eso es lo que se hace con las siervas de Dios. Y si usted no se da a usted misma su derecho, su posición, ah, tú me dices cualquier cosa porque Dios me entiende, yo soy débil, usted lo que es una carnal, que tiene que ser libre. Dele la gloria a Dios aquí, porque Dios vino hoy a sanar infecciones. ¿Alguien dice gloria a Dios? ¿Eh? Punto 5 y último, dice. Ay, pero un momento. Oh, Dios mío. Está bien, 4. Ok, dice, bien, pero antes del 4, déjeme solamente asegurarme. Punto número 1, Josafat descendió. Muy bien. Punto número 2, Acab se aprovechó de que Josafat estuviese en su territorio. Ay Dios, tú sabes algo, si hubiese sido Acab moviéndose a Judá, la autoridad es Josafat. Pero como fue al revés, Josafat moviéndose a Israel, la autoridad de Israel no es Josafat. Aleluya, era Acab. Cuando usted está en su casa, usted pone las reglas. No es que aquí no se oye música impía, no se oye. Ah, pero que eso no es nada. Aquí es algo, porque en esta casa la autoridad soy yo. Pero usted está metido en la casa de uno que tiene a Satanás metido, pero a la potencia. El primo suyo que llegó, que casi los cuernos de Satanás le están saliendo. Ay, pero baja eso, porque yo soy cristiano. Usted no es autoridad en esa casa. Usted es un Josafat en Israel. Ah, pero cuando estamos en Judá, usted es Josafat. Entiéndalo. ¿Alguien dice gloria a Dios? Santo no salga de tu territorio. Es más, cuando a ti te vayan a invitar a un sitio que tú te tan definido, que la gente que te invita te lo diga, mira, por aquí viene el primo mío que es evangélico. Ya tú sabes, eso uno no puede estar hablando de que chiste rojo porque él agarra y se va. Y como yo lo que quiero es que él esté aquí, vamos mejor a portarnos bien. Así es que tú tienes que ser ese nivel de influencia la que tú tienes que tener. ¿Alguien dice gloria a Dios? Aleluya. Entonces el punto número 3, ¿verdad? Debemos ayudar a otros, pero no hasta el punto de ceder nuestra posición. 4, los Acabs no se disponen a subir, sino que esperan que los Josafats desciendan para involucrarles en lo que ellos hacen. Número 5. Dios mío. Aleluya. Es más, te voy a dar un detalle. Tú sabías que hay un grupo de Acab que se juntaron, porque tú también eras uno de esos antes. Y ellos han hecho reuniones para decir que ahora no es Acab, que ahora es Josafá. Ya di que cristiano, anda por ahí muy limpiecito. Deja que nosotros lo llamemos para que tú veas. Hay gente que está apostando a que tú no vas a durar aquí. Mira, escucha bien y te voy a decir algo más. Aquí hoy hay personas que cuando se entregaron al Señor, muchos le pusieron tiempo. Tú vas a durar un mes ahí. Tú no llegas a diciembre y ya van como por 9 de diciembre. Y mire dónde están. Si ese es el aplauso, déselo fuerte al Señor. Dígale a su vecino, rompí la reversa. ¡Ay, santo! ¿Dónde está la gente que rompió la reversa acá? Entonces, el punto que quiero que usted vea como final, ¿verdad? Es el desenlace de la situación. Y este punto para ti sería, ¿cómo va a terminar el hecho de que tú cedas tu posición? ¿Cómo generalmente termina esto? Vamos a ver, Cristina, esta es la última lectura y aquí terminamos. Ayúdame. Primera de Reyes, 22:30.
El rey de Israel dijo a Josafat, cuando entremos en la batalla, yo me disfrazaré para que nadie me reconozca.
Momento. O sea, él sabe que no tiene moral ni siquiera para ir a pelear. Así que él va a ir, pero disfrazado. ¿Y tú sabes lo que le dice a Josafat? Lee, Cristina.
Pero tú ponte tus vestiduras reales. Así que el rey
momento,
de Israel.
Ponte tú las vestiduras reales. Señores, yo quisiera tener tiempo. ¿Por qué le dice a Josafat, quédate tú con las vestiduras reales? Para que seas tú quien parezca que eres el rey de este ejército. Yo sé que no tengo moral para ir a pelear. Pero tú sí, quédate tú con tus vestiduras y así tú me representas a mí. O sea que también quiere la vestidura. Quiere la vestidura, quiere su posición, quiere su unción. Cuídate de los Acabs. Continúa.
Así que el rey de Israel se disfrazó y ambos entraron en la batalla. Mientras tanto, el rey de Aram había dado las siguientes órdenes a sus 32 comandantes de carros de guerra. Ataquen solo al rey de Israel. No pierdan tiempo con nadie más.
Párate ahí. O sea que esto es, los reyes buscan reyes. Hay demonios que te andan detrás de ti. Déjame, ay Dios, Dios, Dios. Satanás vino a robar, a matar y a destruir. No se mete con nadie que no pueda matar. Y si puede matar es porque usted tiene vida. No se mete con nadie a quien no le puedas robar. Y si te puedes robar es porque tú tienes tesoro. Pablo decía, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y lo tercero que hace es que destruye. Parece que tú eres un edificio de algo. Algo ve él en ti. Entonces dice el rey Ben-Hadad, rey de Siria, yo no quiero soldados, yo quiero la cabeza. Dice, no pierdan tiempo con los soldados, este es más estratégico, Porque Acab mató soldado y agarró al rey. El rey dice, no cojan soldados, no pierdan tiempo con esa gente. Si ustedes agarran la cabeza, desbaratan los soldados. Sigue.
Entonces, cuando los comandantes arameos de los carros vieron a Josafat en sus vestiduras reales, comenzaron a perseguirlo. Allí está el rey de Israel, gritaban.
Párate ahí. Ahora están persiguiendo a Josafat. ¿Por qué? Porque Josafat se fue a pelear pleito que no eran de él. ¿Tú te imaginas tú tener un reguero de demonios, de enemigos, cayéndote atrás en una batalla que no es la tuya? Porque tú te fuiste a liar con Acab. Ahora le están cayendo atrás a Josafat y esa guerra no era de él. Sigue.
Pero cuando Josafat gritó, los comandantes de los carros se dieron cuenta de que no era el rey de Israel y dejaron de perseguirlos.
Párate ahí. Dice, primera de Crónicas 18, me parece que dice, no dice que Josafat gritó, dice Josafat clamó a Dios. Cuando tú veas que hay unos enemigos cayéndote atrás. Ay, 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 dígale a su hermano, dígale, clama, dile, clama. Dile, no te quedes mudo que te matan, no dejes de orar que te matan. No dejes que el enemigo cierre tu boca que te matan. ¿Cuándo fue que ellos supieron que ese no era? Cuando él clamó, cuando él gritó. Hay gente que lo están matando, lo tienen entre los, y ellos dicen mudo. Pero hable algo, dígale a su hermano, dile, clama, dile, ora, pide socorro, dele fuerte ese aplauso al Señor. Y entonces, ¿qué fue lo que dijo? No soy yo.
Sin embargo, un soldado arameo disparó una flecha al azar hacia las tropas israelitas e hirieron al rey de Israel entre las uniones de su armadura.
Miren, hay una versión que dice que hirieron al rey de Israel en una de las grietas que tenía su armadura. Oye, ¿por dónde que el diablo te hiere? En una de las grietas de la armadura. O sea que a la batalla no se va con armaduras agrietadas. ¡Wow! Dele la gloria al Señor. En una de las uniones, en uno de los huecos, hay otra versión que dice, porque hay que tener cuidado. Y dice que la flecha fue al azar. El que disparó no estaba intentando matar al rey de Israel. Pero Dios le había dicho a él, como tú le perdonaste la vida a quien tenía que matar. Ahora la consecuencia de perdonarle la vida es que tú vas a perder la vida tuya. Sigue, Cristina, terminamos.
Da la vuelta y sácame de aquí, dijo Acá, entre quejas y gemidos al conductor de su carro. Estoy gravemente herido. La encarnizada batalla se prolongó todo ese día y el rey permaneció erguido en su carro frente a los arameos. La sangre de su herida corría hasta llegar al piso del carro y al atardecer murió.
Murió. Todo por no matar a quien tenía que matar. Y Josafat por poco lo matan también. Así. ¿Por qué? Por tener una juntiña con quien no tenía que tener juntiña. Por descender. Por poco lo matan también. Iglesia, ¿a quién tú te pareces? ¿A Acab que no mata a quien tiene que matar? ¿O a Josafat? Que ha matado dos o tres cosas, pero desciende todavía a los que no quieren matar. Que Dios te bendiga, iglesia. Este mensaje te lo mandó el Señor. Créeme, te lo mandó el Señor. Y te voy a decir algo. Yo no sé, pero de ahora en adelante usted prepárese para el mes y medio que quedan del año. Aquí no se sabe lo que va a pasar en esta iglesia. Se lo digo. Mire, dígale a su vecino, prepárese para cualquier cosa, dígale. Pero para cualquier cosa, dile que aquí no se sabe qué es lo que va a pasar. Ponte de pie, iglesia, vamos a orar. Aleluya. 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 Cierra tus ojos y adora a Dios. Aleluya. Vamos a hacer una oración de renuncia. ¿Y a qué vamos a renunciar? A toda alianza incorrecta. Ayúdame. Ora, 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 ora. Si tú sabes que Dios te habló. Ya sea un hábito, ya sea un amigo, amiga, ya sea un vicio, lo que sea que te quiera hacer descender, que te quiera mantener atado, que te quiera hacer que tú le sigas dando vida a lo que tienes que matar. Ora y renuncia a eso. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te damos gracias por habernos hablado, Padre, como lo has hecho. Te pedimos perdón, Dios, por haber dejado vivo tanto de lo que hemos tenido que dar muerte hasta hoy. Pero en el nombre de Jesús, Señor, en esta noche, Dios, te pedimos que nos des la fuerza, el coraje, la valentía y la gallardía, Dios, para exterminar, para arrancar desde la raíz todo lo que tengamos que arrancar. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, oramos para que nos ayudes a no descender. Ayuda a cada uno de los jóvenes, hombres, mujeres que tú tienes aquí, que los estás formando. Padre, mira sus batallas, mira sus luchas. Padre, toda oferta, todo lo que quiera alarlos, llevarlos otra vez al lugar de donde tú los traes. Señor, por favor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a vencer. Ayúdanos a vencer para la gloria y honra tuya, Dios. Ayúdanos a vencer, Dios mío. Ayúdanos a vencer. Ay, 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 ay. Dile a Dios que te ayude a vencer. Renuncia, renuncia, renuncia. Hoy es un día de tomar decisiones. Es de valientes. Es de valientes hacer esa llamada, escribir ese texto. Ya no más. Ya no más, ya no cuentas conmigo, ya yo no estoy en eso. Cristo pagó precio de sangre por mí. Ya no tengo alianza con cosas que en otro tiempo me destruyeron. Renuncia a toda alianza que te quiera destruir. Renuncia a toda alianza que te quiera destruir. Renuncia a toda alianza que te quiera destruir en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Padre, por hablarnos en esta noche. Toda la gloria, toda la honra es para ti. Vamos ahora, gloria a Dios. Vamos a honrar al Señor con nuestras ofrendas. Vamos a honrarlo como el dador de todo lo que nosotros tenemos. En este momento vamos a tener ese espacio para expresar nuestra adoración de este modo distinto, recordándole a toda la casa que seguimos orando por el milagro de la mudanza. Por favor, iglesia, recuerda que este es un reto de todos. Todos los que todavía no se han involucrado, por favor, recuerden que Dios nos dijo que este año nos vamos a mover. Señores, miren, el 31 no se espera aquí. El 31, mire, créalo, que el 31 no se espera aquí. Diga conmigo, no se espera aquí, en el nombre de Jesús. Vamos a honrar al Señor.
Si este mensaje fue de edificación para ti, damos a Dios toda la gloria por haberte traído hasta aquí. Estamos agradecidos y estamos además abiertos a acompañarte en todo lo que el Señor quiere hacer contigo. Tenemos un call center abierto las 24 horas del día, 7 días a la semana, gratis completamente para todo el que necesite ser asistido y ser afirmado en lo que el Señor quiere hacer con él. Así que nos puedes llamar y estaremos más que bendecidos de poder acompañarte y poder atender a tu llamada. Asimismo, queremos que sepas que estamos plantados por el Señor en la capital de República Dominicana, desde donde el Señor nos permite impartir la palabra de Él y llevarla a diferentes lugares donde la gente necesita recibirla. Además de esto, hay miles de personas que están constantemente llegando a la casa de fe donde estamos por voluntad y por favor del Señor. Debido a esto, el espacio está completamente lleno y estamos creyendo a Dios para mudarnos en este mismo año 2024, el cual hemos creído que es el año de la expansión, el año donde el Señor, por su gracia y su favor, nos saca y nos lleva a un lugar mucho más amplio que ya fue señalado por Él. Y que para poder accesar a Él, estamos convocando a personas como tú que estén en la disposición de sembrar en lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Así que si tú quieres hacerte parte de esto, quiero que sepas que con la siembra de lo que Dios ponga en tu corazón, estaremos más que agradecidos y nos faltará mucho menos para poder movernos a eso que el Señor ya ha dispuesto movernos. que es una casa de fe donde podremos seguir creciendo muchísimo más, recibiendo a muchísimas otras familias y a todos los que puedan llegar y ser parte de lo que Dios quiere hacer en esta generación. Gracias de antemano por la siembra que puedas hacer. Gracias por ser parte de nosotros. Y si en algún momento llegas a venir a República Dominicana, aquí te estaremos esperando con los brazos abiertos. Y que Dios bendiga tu vida, que el propósito del cielo, del Padre, se cumpla con creces en ti y en todo lo que te ha dado. Desde aquí te enviamos un fuerte abrazo, que para la gloria de Dios sigas avanzando hasta ser todo lo que el Señor espera que tú seas. Bendiciones. Gracias. Bye, bye.